plataformas digitales están aquí entre nosotros con más modalidades de trabajo, ya lo saben, que eso supone grandes desafíos para muchas disciplinas también. Hoy vamos a ir a uno de los lugares, de las áreas donde hay mucho desafío, ¿no? Que es el derecho. Vamos a hablar con dos abogados que analizaron y escribieron sobre este tema. Nicolás Pizzo, Lorena León, buen día.
Buen día.
¿Cómo andan? Muchas gracias a ambos. El libro se llama Trabajo a través de plataformas digitales, un libro de Fundación de Cultura Universitaria, que nos contaban recién, viene con segunda edición ahora.
Con segunda edición.
Bien.
Por suerte.
En breve, sí.
En breve.
Está en revisión y ya entraría al horno.
Perfecto, actualiza, porque esto se actualiza mucho. Ahí tiene que...
Es de todos los días. La verdad que ha sido un trabajo horrible de dónde poner el corte. Revisalos, ok, pero mira, justo salió esto en no sé dónde, en otro país salió una regulación, pero ahora lo vemos un poco.
Perfecto.
Más.
Nicolás ya estuvo con nosotros, nos contó aquellos casos en donde ejerció de abogado, le ganó a Uber 3 casos laborales por reclamos de conductores, y ahí nos contabas un poco cómo te habías metido en estos temas. Lorena, en tu caso, formada en Derecho Tributario, ¿cómo llegaste a estos temas? ¿Cuál fue el interés o cómo te metiste?
Me metí en el año 2018, obligada por una amiga. Tenía pendiente escribir mi tesis de maestría. Perdón, ¿se escucha bien?
Sí.
Tenía pendiente escribir mi tesis de maestría de la Universidad de Montevideo sobre tributación, en realidad. Pero ya estaba muy metida en el mundo del trabajo, ¿no? Había pasado mucho tiempo entre que había generado la instancia de escribir la tesis. Fui madre, obviamente, y la tesis quedó guardada. Y entonces cuando lo retomé estaba totalmente... mi mundo del trabajo había mutado a que estaba totalmente dedicada al derecho laboral. Y ahí, en el año 2017 comencé y en 2018 presenté la tesis. Fue la primera vez que, en realidad, en base al análisis de la calificación jurídica de estos vínculos y el impacto en materia de seguridad social, que presenté la tesis en la Universidad de Montevideo sobre trabajadores de plataformas y su laboralidad o no, y cómo impactaba en la seguridad social de estos trabajadores, o sea, las contribuciones especiales de seguridad social como uno de los tributos. Y por ahí pude meter mi área de actuación en ese momento y vincularlo con el tema tributario. Después seguí, ¿no? Ya como que... Perfecto. Esa fue la puerta de entrada.
Antes de entrar en el libro, los conceptos que manejan, para que todos entiendan, dicen trabajadores de plataformas. Algunos ejemplos de qué plataformas, qué vínculos, para que sepamos y sepan los oyentes de qué están hablando, ¿no?
Bueno, a ver... Creo
que hablamos de Uber, donde has estado en varios casos, aplicaciones.
Sí, están las
de
más conocidas,
sin duda.
Acá son las de transporte y delivery o reparto.
Esas son las más. Las que tienen más trabajadores.
Exacto. Después existen, a ver, si lo llevas un poco más allá, donde nosotros creo que no nos metemos tampoco, tenés plataformas para intermediar en servicios de lo que quieras, hoy por hoy. Desde propiedades con Airbnb, profesionales, psicólogos, abogados, trabajo doméstico. Y después existen otras plataformas que nosotros las conocimos a través de documentos o artículos académicos estudiando para estos temas, que acá creo que no tienen mucho impacto, que son plataformas que piden como lo que se llama microtrabajos, analizar pequeños documentos. Ajá. O traducciones o análisis de mapas. Ajá. o cosas así. Todo se hace online y bueno, se va generando como una cadena de trabajo. Pero repito, existen plataformas que pueden tener este problema que nosotros identificamos, que es prestar un trabajo, y existen otras que no, o sea, que son simples intermediarias entre oferta y demanda de algún servicio.
¿Y se generan confusiones con esto, por ejemplo, con el tema de la economía colaborativa y ese tipo de cosas, cuando hay que encuadrar este fenómeno, todavía cuesta entender?
Sí, muchas veces la característica, digamos, de las plataformas y de muchos de estos agentes, digamos, es una utilización del lenguaje y de la simbología que tiende a intentar... esto que decís en algunos casos, ¿no? La ambigüedad es como la regla, en el sentido de decir, bueno, todos son o socios o colaboradores. Es un lenguaje que está bastante habitual ahora en el mundo de la gestión humana. Se van a enojar conmigo muchos amigos que me están escuchando, pero la ambigüedad es un poco la nota, ¿no? Y entonces, bueno, algunas veces se intenta esto del juego con el lenguaje en los propios términos y condiciones, en la forma en la que se comunican con los trabajadores. Es algo que analizamos mucho también en todo universo. Hay una, digo, están divididas absolutamente porque estos ejemplos que a los que referís, en los que hay un intercambio colaborativo, más bien no hay nadie en el medio que esté lucrando, y en estas plataformas claramente lo hay. Hay otra gente que intercede y, bueno, obtiene de alguna manera una ganancia por esto de facilitar y conectar. Un comentario sobre lo que decía Nicolás de estas plataformas de las microtareas en el mundo. O sea, en Uruguay no es, digamos, lo central, pero en el mundo está creciendo enormemente esta industria de trabajadores que se conectan, sea con plataformas. O sea, que Internet lo facilita, con plataformas también, para realizar o estas microtareas o tareas absolutamente reiterativas, para alimentar inteligencia artificial, para ahora en Brasil salió recientemente un informe sobre una suerte de industria o jardín de personas que por un dinero absolutamente ridículo permanentemente eran contactadas y contratadas para realizar actividades online. Y bueno, entonces es en este mundo también.
Pero hay alguien, una empresa que los estaba contratando
que
a todos.
Que lo centraliza. Exactamente, exactamente.
Claro, entonces, como en Uruguay, si fuera de aplicación de transporte, pero mucho menos visible, digamos.
Trabajo invisible es como se lo conoce, en realidad. Y es un fenómeno, en Francia se hizo un estudio bien importante que mostraba, bueno, los grados de, no solo de precarización, sino de enorme alienación de esa forma de trabajo. En Venezuela ha crecido mucho. Bueno, por obvias razones.
Claro, es muy difícil de detectar, porque vos a un delivery, a alguien que te lleva en el transporte, puedes hablar, preguntarle.
Hay presencia física.
Se pueden unir entre ellos, incluso formar un grupo, un sindicato, lo que sea. Esta gente capaz que no sabe ni que existe el otro.
No, seguramente no.
Son peores formas, sin lugar a dudas. O sea, más difíciles, sin duda.
Yendo un poquito a lo que preguntaba Emiliano, la economía colaborativa parte de una base de solidaridad o de compartir con el otro, y como que tiene determinados valores. El ejemplo más claro fue una plataforma que acá creo que no tuvo mucho éxito, que es la de compartir el auto para ir a un lugar de trabajo. Sí, claro. Che, me voy a
tipo BlaBlaCar.
El BlaBlaCar. Eso se comparten los gastos y punto. Las plataformas, las que conocemos así como disruptivas, Uber, Glovo, PedidosYa, etcétera, lo que hacen un poco es hacer uso y abuso de todos esos términos y ese lenguaje para decir, compartir tu tiempo libre, tenés tu tiempo libre, manejá un rato y
generá un... ¿no?
Exacto.
Ahora nos vamos a meter específicamente sobre los temas que ustedes abordan en el trabajo, pero antes también, como para encuadrar un poco lo que estamos hablando, el ámbito de ustedes es el ámbito jurídico. ¿Cómo se empieza a meter el tema en el ámbito jurídico? Esto que estamos conversando, ¿cuándo empiezan a notar ustedes que aparecen estos problemas?
Bueno, en mi caso se dio por esa necesidad y empecé con una lectura medio casual y bueno, me fue atrapando, pero en ese caso no había nada en Uruguay, no habían sentencias, no habían casos, recientemente habían llegado las plataformas, había un proyecto de ley que, bueno, durmió, en el que no se analizaba la laboralidad, porque nos encantan los proyectos de ley que no resuelven los mayores problemas, y bueno, fuimos metiendo así, de que, bueno, empezó a crecer y aparecieron algunos casos, pero la realidad es que en el mundo, también es una característica del Uruguay que me importa destacar, en el mundo o en los países, en muchos países hubo un rol muy importante en este debate, en una suerte de punteo del propio Estado, ¿no?
Pero antes, las infecciones. Perdóname, antes lo que pasa es, a ver, lo que pasa siempre, las plataformas irrumpen, se instalan, empiezan a desarrollar su actividad y es ahí donde empezamos a ver, bueno, acá hay algo. Primero es el Estado que dice, bueno, a ver, ¿cómo le vamos a cobrar impuestos a estas plataformas? Después hay alguien que dice, che, pero pará, esta gente lo llaman socios o colaboradores, pero se parece mucho a un trabajo dependiente. Entonces, el derecho, como siempre, corre de atrás a las realidades que un poco lo superan y lo trata de regular.
Sí, okay. Sí. En este caso, digo, lo que quería decir es que en el debate que se ha dado internacional, que analizamos en el libro, ha tenido un rol muy importante el Estado en esto de ir atrás, ¿no? Un caso bastante conocido es en España, digamos, el número de inspecciones y de actuaciones y litigios que el propio Estado tuvo con las plataformas es muy claro, no es el caso uruguayo. ¿no? Entonces, que también es una característica. Más bien, lo que han habido son actuaciones o reclamos individuales del trabajador, con todo lo que eso implica, que va solo a la paliza, a que te desconecten, porque en una plataforma, ¿no? Es como en Sex and the City con el Post-it, te desactivan, chau, así nomás. Y entonces, bueno, implica un riesgo enorme, y muchos trabajadores no quieren correr ese riesgo, porque es evidente. Entonces, ahí ha habido también una característica, están desde el año, no sé, 2015, por lo menos, actuando acá, y no ha habido ninguna actuación de oficio, quiero decir. Y eso es algo que es una...
Para esas relaciones laborales.
Para este tipo de vínculos.
Hay una regulación que tiene que ver con lo que le tienen que pagar a la intendencia por circular, por tantos kilómetros.
Para eso sí.
Pues empezó recaudación de la comuna, de la intendencia.
Y también hay regulación específica tributaria que se estableció para o sea, en ese tipo de temas hubo actuación y normas. Que en definitiva establecieron, bueno, qué requisitos tiene que tener un vehículo para funcionar, algunas sobre los repartidores, bueno,
sí, que no, quizás no está mal, lo que falta es la otra pata del trabajador.
No sé si falta, yo tengo mi opinión.
¿Cuáles opiniones?
Que sí, que falta absolutamente. Para mí es un actor determinante en esto, o sea, me llama poderosamente la atención, porque en cualquier parte del mundo vos ves que hay debates, porque el propio organismo recaudador tiene interés en recaudar contribuciones de seguridad social, ¿no? Y acá,
bueno,
no,
ni siquiera decir, bueno, tengo ganas de regular y brindarle mejores condiciones a los trabajadores o a los prestadores de servicio, pero por lo menos hacelo con ese afán recaudatorio que siempre tenés. Pero bueno, esa es nuestra opinión.
Por esto que dijiste, estaba pensando en el Ministerio de Trabajo, pero por esto que dijiste, sería el BPS quien tendría que tomar iniciativa.
O la Inspección General de Trabajo también. En España ha sido muy puntero, digamos, la inspección en el conflicto este, y bueno, no sé, en distintas comunidades, además con todas las dificultades que tiene España, ¿no? Pero si lo analizás, bueno... ha habido ahí una discusión también de los estados. Fue una característica y sigue siendo, y a pesar de los gobiernos, ¿no? Esto no tiene nada que ver, que de alguna manera se abstuvo no solo de querer, incluso en el proyecto de ley que estuvo en análisis, decir, bueno, voy a calificarlo de tal o cual manera, sino de tomar iniciativas, voy a una inspección y veo como que vengan acá y te digan, a ver, vos como otro, no sé, lo que le puede pasar a cualquier empresa del Uruguay.
Vamos a meternos en el tema más controvertido, lo dicen los autores, no lo decimos nosotros, lo dicen en el libro, que es definir la relación de dependencia, la discusión de la laboralidad. Primero definir, para quienes nos están escuchando, qué es un trabajador autónomo y qué es un trabajador independiente, que es lo que...
Ojo que ahí dijiste, las dos son sinónimos, autónomo e
independiente. Perdón, dependiente, perdón. Me pisé una propia mielito que tenía. Listo. Sí, un trabajador dependiente y un trabajador autónomo.
Bueno, a ver, el trabajador dependiente parte del criterio predominante de la subordinación, o sea, es aquel que recibe órdenes, tiene que estar disponible, se le puede dirigir la conducta, se le puede dar instrucciones sobre cómo el empleador quiere desarrolle la tarea, que lo puede controlar y que en caso de no cumplir lo puede sancionar. Esos son básicamente los elementos que definen a una relación de trabajo. En el otro extremo está, obviamente, el trabajador autónomo, que es el que decide sus horarios, fija sus tarifas, presta servicios para distintas personas, claro, etcétera. Cuando los elementos de la relación de trabajo no se dan tan claramente o se empiezan a difuminar, la jurisprudencia recurre a indicios. Entonces, bueno, un indicio podría ser el cumplimiento de un horario. Si tiene identificación de la empresa para la cual trabaja, un logo, un uniforme, etcétera. Ayúdame.
Sí, el estar sujeto a órdenes, a la posibilidad de ser sancionado, claro. La relevancia o no, bueno, soy tan autónomo. En el caso, por ejemplo, la preponderancia de la marca ha jugado en los casos de estas plataformas, ¿no? No tienen, si yo me paro acá en la puerta y quiero hacer el mismo servicio, la verdad que no me va a dar corte nadie. Y sin embargo, si me inserto en una organización y con una marca que está instalada, parecería que accedo a... Entonces, dependo de alguna manera también de estar incluido ahí, la forma en la que se organiza el trabajo. El tema del tiempo de trabajo también ha sido un punto que se ha usado y es una de las, creo yo, de los elementos determinantes, el tema de cómo juega esto de la libertad horaria, ¿no? Tradicionalmente, bueno, es trabajo el que tiene un horario, pero esto ha cambiado. Se ha usado mucho como argumento esta posibilidad de me conecto y me desconecto cuando quiero, según mi comodidad. Las plataformas permiten eso. Y se ha utilizado como argumento que ha sido en esas sentencias que ya analizaron, más bien descartado. Y yo entiendo que además se suma otro elemento, que es que recientemente en Uruguay se reguló el teletrabajo, sí, como modalidad, como ley que abarca únicamente relaciones dependientes de la actividad privada y en la que se establece esa libertad. Con lo cual se estableció que es compatible el trabajo subordinado con la libertad horaria. Claro. Así que podemos...
Eso va a favor de la idea de que serían dependientes con ciertas libertades.
A pesar
que
de tener...
Está dando la...
Exacto.
Sí,
a
que,
pesar.
Además viene, que además existe, digo, ahora con el teletrabajo, pero ya antes, digo, los cargos jerárquicos superiores tampoco tenían limitación de la jornada y también eran dependientes, y algunos profesionales universitarios, los viajantes y vendedores de plaza.
Acá dice, lo que describen es muy parecido a los profesionales facturan sus servicios. Exacto. A una empresa. Eso existió siempre. Los profesionales. Y me escribía alguien de Uber a propósito de BPS, los aportes y demás, decía, soy Uber desde 2016, casi del comienzo, estoy al día con BPS y DGI, yo tengo una unipersonal literal E, que trabaja para Uber o para Cabify o cualquier plataforma que venga, ¿no? Soy permisario de la intendencia. Perfecto. Ahí hay aporte. Él no es un trabajador dependiente de esa empresa.
Porque es la forma en la que está establecida la regulación que tiene que trabajar. Está en regla. Para él mi mensaje, claro, es, sí, no quería que lo vayan a visitar a él. No me refería a eso, sino que calificar como trabajador dependiente el trabajo que se presta implica una forma de tributar a la seguridad social distinta a la empresa.
Y también unos derechos para esta persona distintos a los que tiene hoy.
Sin duda, sin duda, y lo conocimos.
Una aportación mayor y una jubilación.
Bueno, ahí está el problema, ¿no? O uno de los enormes problemas que tiene esto. Pero sobre los profesionales te quería apuntar.
Sí, perdón.
Los profesionales todos, siempre lo pongo como ejemplo cuando me toca dar clases, sí, y que me padezcan. Los profesionales universitarios como un ejemplo paradigmático de que podemos prestar nuestra fuerza de trabajo de distintas formas. Ser trabajadores dependientes, ser abogado en una institución pública o privada en forma dependiente, sujeto a directivas, y por otro lado ejercer en forma independiente. Y lo determinante en realidad es la forma en la que se presta el trabajo también para calificar uno y otro, y hay por supuesto situaciones en las que hay dudas. Tradicionalmente, cuando se regularon las unipersonales en el 96 y apareció toda aquella se multiplicaron.
Fiebre de unipersonales,
todos eran unipersonales, bueno, el sector de ustedes es harto conocido. Y bueno, y también se daban sentencias de gente que iba y reclamaba y decía, no, yo en realidad no era ni autónomo ni independiente, mi requisito era facturar para tener trabajo.
Y ahí
punto
por lo
final.
General lo que pasa es que el que paga es el que determina el precio del servicio, que es lo que pasa con las plataformas. Las plataformas es Uber, le pongo nombre porque es lo más conocido, pero es Uber que fija el precio de la tarifa para el cliente y la tarifa que se le va a pagar al chofer y cuánto le va a descontar por su comisión, etcétera. Si fuera un trabajador 100% autónomo o independiente, diría, bueno, a ver, yo este viaje lo quiero cobrar 250 pesos o lo quiero cobrar 200. Lo mismo con cualquier profesional o empresa unipersonal. Esos casos que decía Lorena, pasaba lo mismo. El que determinaba cuánto ibas a facturar era el que pagaba, el que en definitiva era una especie de empleador encubierto.
Uh-huh. Tenemos entonces en los extremos está, por un lado, el dependiente, por otro lado, el autónomo, y en el medio, ¿nació alguna tercera vía o siempre es esto? Siempre hay discusiones entre medio de esos dos extremos que hay.
No, no solo acá, no, en el mundo y en lo que han visto y estudiado los últimos 6, 7, 8 años, no es más que
sí,
eso, ¿no?
Bueno, han habido distintos abordajes, porque hay gente, hay gente que entiende que es necesario, que las particularidades ameritan una regulación ad hoc y que se requiere de un estatuto específico. Y en realidad lo que, más allá de que bueno, se puede tener distintas posiciones, que por supuesto las tenemos, en realidad este problema acontece, o sea, el mundo del trabajo siempre presenta estas dudas. Ha habido, es verdad, un enorme crecimiento de estas zonas grises, pero que trasciende el mundo de las plataformas.
Ah, antes de eso, por ejemplo, España tiene una ley que es que está muy vinculada, digo, ha sido de mucha utilidad para esto, que es la ley de los TRADE, que le llaman, que son los trabajadores autónomos económicamente dependientes, o sea, que brindan por un porcentaje alto, creo que es hasta 75% de sus facturaciones para un cliente exclusivo. Y ahí tienen como una especie de estatuto intermedio entre ser trabajador dependiente o ser autónomo. La jurisprudencia española, con todos estos casos, o sea, esa ley ya existía hace años. Las plataformas, sobre todo las de, en España, el problema ha sido siempre las plataformas de reparto como Glovo y eso. Entonces, recurrieron a ese mecanismo y la justicia y las inspecciones de trabajo determinaron que eran falsos autónomos, o sea, que no les sería aplicable esa ley. Pero bueno, ese es una especie de camino intermedio de brindar algunos derechos, no la dependencia plena, sino, y bueno, te doy algo.
Ustedes hablan en el libro de la subordinación o la teoría de la subordinación, que es como un camino para tratar de definir esta relación de dependencia. ¿Qué sería esa, la teoría de la subordinación, y en qué consiste, cómo se marcaría que alguien tiene una relación de dependencia dentro de eso?
Es un poco lo que hablamos hace unos minutos de lo que define a la relación de trabajo. La subordinación es la posibilidad de determinar la conducta de otro, darle órdenes, controlar que las cumpla, sancionar si no las cumple. Básicamente es eso.
Tengo muchos mensajes, varios, voy por parte. Este viene anterior porque es otro de plataforma de aplicaciones, de Uber, Cabify, en este caso Uber, que dice que está bien, que aportan, y aporta como el otro empresario que está en regla, pero te tratan como si fueras un empresario del Estado. Y yo me he enfermado y no me ha quedado otra que no poder trabajar, y por ejemplo, por una semana el EPS te da 800 pesos, la empresa no me facilita nada, me chocaron y todo el periodo que estuve parado no cobré nada, y tampoco un seguro por desempleo, porque soy empresario, él pone entre comillas varias veces los empresarios. Entonces es un poco precario todo cuando te suceden cosas que nadie te respalda, ¿no? Eso más o menos Lorena iba con el abordaje, ¿no?
Eso, antes de la pandemia, además, la pandemia ahí fue como un baño de un tortazo, ¿no? Porque muchos, en realidad yo, además, hice un trabajo de investigación para la Facultad de Derecho el año pasado, en el trabajo de campo, no tan jurídico, sino con entrevistas, y en realidad, bueno, hay muchos trabajadores que defienden la autonomía, o que la prefieren, ¿no?
Te dicen eso.
Ahora, después que, sobre todo, diría que mayormente en choferes, no tanto en reparto, que es un mundo bien diferente. Pero después lo que pasó fue la pandemia, ¿no? Y entonces, bueno, fue ver la merma de mis ingresos o a cero o al 40% y no obtener nada de un día para el otro, o enfermarme, o tener que estar en una cuarentena, o tener que decir, voy a salir a trabajar y no voy a hacer ninguna cuarentena porque no puedo vivir. Sobre todo ahí los trabajadores de reparto, ¿no? Entonces, bueno, esta determinación implica el no acceso a ningún subsidio de actividad o a un subsidio muy bajo, porque el que aporta como independiente obtiene esto que te decía el oyente, y en cambio ser empleado implica que se consideren tus ingresos, y ahí, bueno, aplican los subsidios, sea el seguro de desempleo o el seguro de enfermedad, tiene en cuenta otro tipo de el 100% de tus ingresos y eventualmente aplica los porcentajes. Entonces, ahí hubo, bueno, ni que hablar en el caso de las mujeres. Entonces, ahí hay un tema que es la calificación, tiene un impacto en términos de seguridad social en la actividad también, que claro, la pandemia, chao, fue para muchos, con los que yo hablaba antes y tengo relación, bueno, les cambió totalmente la visión.
Claro, los tipos, los choferes sobre todo, bueno, tenían claro, sí, yo me enfermo, bueno, tengo que dejar de trabajar, o bueno, capaz que compartían el vehículo, entonces otro generaba ingresos, o si choco, todo el tiempo que el vehículo está en el taller, él está parado y no genera nada y no reciben ninguna compensación o subsidio por ese periodo que está sin trabajar. Lo que dice Lorena, la pandemia generalizó eso para los 2,000 y pico de choferes que hay hoy. Y que, bueno, nos damos cuenta que si no tienen un subsidio por desempleo y la actividad se cortó.
Acá preguntan algo que tiene que ver con las plataformas, con Uber. Bueno, Nicolás estuvo en tres juicios por el tema de Uber, la relación de dependencia, pero que va más allá, porque Sofía creo que le pregunta más allá, que es cuántos años, cuánto tiempo de trabajo habitual, continuo, y que se cobra como independiente, te transforman o te dan el derecho de dependiente. Eso después va a un litigio muchas veces, ¿no? Y a veces no lo sabe ni el empleador.
Claro, ¿no? Se resuelve a través de un juicio, y no hay un tiempo mínimo. Vos podés trabajar una semana, Pasa que muchas veces, lo que hablamos hace un rato, lo que se hace es encubrir la relación de trabajo porque tener un trabajador dependiente sale más caro. ¿Está? En términos de aportes y todo lo que conlleva y los riesgos que conlleva.
Claro. Muchas veces no lo sabe el trabajador, muchas veces no lo sabe el empleador, hasta que se enfrenta a una situación de conflicto y...
Claro. Y le dice, a ver, bueno, muchas veces las sentencias toman en cuenta, bueno, sí,
no pasa, lo sabe el va a tener que pagar como trabajador dependiente todos esos años.
Claro, pero se toma en cuenta, bueno, sí, pasó 15 años en este régimen, bueno, y recién ahora lo plantea. Bueno, también hay otra sentencia que dice, bueno, es el trabajador el que entiende cuándo, hasta cuándo acepta, okay, o cuándo no aguanta más,
Bien. Una cosa que me queda de lo que hemos conversado, hablamos de cómo los trabajos en plataformas digitales irrumpieron y generaron este tipo de discusiones o pusieron discusiones que quizás ya estaban en el mundo laboral y que se amplificaron con esto. ¿Hay posibilidades de mejoras que permita el trabajo en plataformas digitales, de mejora o de solución de problemas que antes existían y que a partir de esta herramienta, de las herramientas tecnológicas, se puedan solucionar en el mundo laboral? ¿Hay ejemplos de que se haya ido a ese lugar? No solo, digamos, los problemas que se generaron, sí, sino también soluciones que permitan estas herramientas.
Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, en el caso de las personas que por alguna razón tienen que realizar, incluso en el ejemplo de las microtareas que decíamos, bueno, es un poco alienante, o en algunos mundos más precarizados, ¿no? El trabajo sexual, con yo qué sé, mayores dificultades, bueno, las plataformas de alguna manera permiten algún cierto orden, ¿no? Y en el caso de las personas que tienen que realizar cuidados, etcétera, han podido acceder a algún tipo de ingreso, bueno, estoy en mi casa y puedo realizar este tipo de trabajo que decíamos, bueno, trabajo invisible, eventualmente alienante. Bueno, ha permitido que acceda a algún tipo de trabajo a algunas personas que quizás no accedían, o en el otro caso que te decía, de ese mercado de algunas plataformas, sí, ordenarlo un poco, ¿no? En ese sentido creo que sí. Y para estos trabajadores, para muchos, en el caso que me tocó hablar con gente de reparto, trabajadores migrantes, en el Uruguay en reparto es un porcentaje altísimo, hay más allá de algunos aspectos sociales bastante crudos, bueno, hay bastante conformidad en la posibilidad, sobre todo, de una concepción de obtener la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, y cuanto más puedo trabajar, más puedo generar, porque bueno, por algunas características de esa población que bueno, que están conformes o que acceden a ese trabajo y no acceden a otros. Eso también es real.
Bien. Bueno, el libro tiene pronta ahí,
en el horno.
Casi salida del horno, segunda edición, Trabajo a través de plataformas digitales, a Lorena de León y Nicolás Pizzo, sus autores. Gracias por este rato por aquí, ¿eh?
Gracias.
Ustedes nos avisan y comunicamos que está la nueva edición.
Muchas
muy amable,
gracias.
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 No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.